60.000 profesionales han sido despedidos con el cierre del curso escolar. Pablo Anzalola, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Sastre? Sí, la contratación en la hostelería y el comercio a las puertas del verano es la que ha permitido sumar 128.500 trabajadores a la Seguridad Social y colocar el número de afiliados en un nuevo máximo histórico por quinto mes consecutivo. Acompaña también la caída en el número de parados, se reducen en algo más de 28.000 personas en todos los sectores y en 11 comunidades autónomas, y manteniendo, por tanto, el paro en su nivel más bajo desde el año 2008. Los datos de junio dejan además un par de matices, uno habitual este mes, el de los despidos en la educación. Algo más de 58.000 trabajadores de ese sector, del sector educativo, han perdido su empleo con el cierre de curso, y otro interesante, porque empiezan a notarse ya los primeros efectos de esa regularización de migrantes, coincidiendo con la admisión a trámite de los primeros expedientes. Algo más de 86.000 personas extranjeras se han dado de alta en la Seguridad Social. Los trabajadores extranjeros son ya el motor del 15% del empleo en nuestro país.
Pablo, gracias.
A vosotros.
Recuerden la cifra que les estamos contando desde primera hora, la cifra final de personas que han solicitado la regularización de su estado aquí en España. Son 1.170.000. La previsión del gobierno era que fueran 500.000, pero finalmente la supera, es más del doble, 1.170.000 personas.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas, o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. 10, 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Carlos hace números, y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer, y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc, origen España, a 5,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Si volviera.
Castro Nausle, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Suena Amaral porque tiene que ver con uno de los contenidos del magazine que está a punto de empezar.
Eso es, vamos a empezar primero por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya están por aquí Jaime y Nuño, que van a hablarnos, entre otras cosas, de cómo en Venezuela las imágenes de los satélites públicos y privados y cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, están ayudando a mejorar la llegada temprana de equipos de rescate, cómo esto podría suponer incluso métodos a futuro de prevención de los seísmos. Y también vamos a hablar, además, de la posibilidad de albergar un telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Vamos a hablar también de cine, de una manera tangencial, porque también la inteligencia artificial puede que llegue al cine o puede que no, depende de la censura de las grandes tecnológicas en Hollywood.
Veremos.
Y a partir de las 10:30 vamos a cerrar 6 temporadas después y con más de 200 personalidades que han pasado por aquí, el Club de Amigos y Amigas. Hemos conocido cómo Javier Bardem le pidió salir a Penélope Cruz en el último día del rodaje de la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, y lo que ella le contó. Hemos sabido cómo fue beberse el primer whisky con solo 7 años de Maribel Verdú, mientras el propietario del brebaje, su padre, dormía la siesta. O cómo Luis Tosar debutó como payaso el primer y único día cuando después, en una comunión, fue cercado por un grupo de niños que lo lincharon. A estas historias se les va a sumar las de Eva Amaral, que va a ser efectivamente nuestra última amiga alegre de la historia.
Después llegará Javier Ocaña con el cine y hoy vamos a tener una sección que sería un poco clásicos de ayer traídos a 2026. Oh. Vamos a comenzar con la muerte de Robin Hood, que realmente mata a esta leyenda, que la desmitifica. Y también tendremos Día de Caza, una película española que también parte de La Caza de Carlos Saura. Y son tres mujeres las que quedan, tres amigas, para ajustar cuentas también en un Día de Caza. Nos hablará de estos dos estrenos, Javier Ocaña.
Muy buena pinta esa película, a ver qué le ha parecido Ocaña.
Vamos a cerrar mirando a Sierra de Mariola, el territorio que comparten Valencia y Alicante, es decir, Sastre y Ainhoa y Regoitia.
Sí, la Sierra de Mariola.
Eso es, para hablar de cómo la botánica se aplica a la gastronomía. Hablamos de una zona con más de 1.200 especies aromáticas que después se emplean en de distintas formas en la gastronomía.
La sierra muy bonita y que además efectivamente huele muy, muy bien. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Nacho Corredor, Estefanía Molina, Ángel Villarino, muchas gracias y que paséis un buen jueves.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento?
¿Cómo?
Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol.
Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800-700-700 o en los puntos Endesa.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo...
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. La abogacía del Estado se ha personado en el caso de las joyas de Zapatero. Javier Ruiz Martínez, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Hablan de una decisión técnica habitual cuando se investiga un supuesto fraude fiscal. Vamos con los detalles, Miguel Ángel Campos.
Y obligatoria por ley y a instancias de la propia Hacienda Pública, recuerdan las fuentes de la abogacía consultadas para defender sus intereses tras el ofrecimiento de acciones efectuado por el juez José Luis Calama. La UDEF halló las joyas valoradas en 1,3 millones el pasado 19 de mayo mientras registraba la oficina del expresidente como consecuencia de la causa abierta por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El 12 de junio, 5 días antes de su declaración como imputado, el juez decidió la apertura de la pieza separada por fraude fiscal y contrabando por el millonario Ajuar. La defensa de Zapatero pidió aquel 17 de junio una semana o 10 días para explicar su origen. Transcurrido el plazo, aún no ha ofrecido explicaciones.
Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de unos 4 millones de euros impuesta a Google. Corresponsal Enrique García Pozo.
Buenos días. El Tribunal de Luxemburgo rechaza el recurso interpuesto por Google y por su empresa matriz Alphabet contra una sentencia del Tribunal General que avalaba una multa del año 2018 por la que la Comisión sancionó a la tecnológica estadounidense por abuso de posición dominante. Una multa de más de 4.000 millones, la más alta impuesta hasta ahora en un caso antimonopolio. La Comisión concluyó que la tecnológica incumplía las normas de competencia al imponer su motor de búsqueda y de su navegador Google Chrome en los dispositivos móviles de Android y anunció entonces una multa que Google recurrió y que ahora avala y confirma el Tribunal de Justicia. Un varapalo para Google, un aval a la decisión de la Comisión con esta sentencia que confirma la multa más alta impuesta hasta ahora en un caso de competencia.
4.100 millones de euros de multa impuesta a Google, queríamos decir. Las ministras Elma Saiz y Yolanda Díaz han aplaudido la bajada del paro en junio que hemos contado hace una hora.
Volvemos a alcanzar otro récord de afiliación a la Seguridad Social. Son 22.466.339 personas. Este récord coincide además con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho.
Datos históricos, dice el Gobierno. Saiz ha confirmado también otro dato que hemos avanzado en la SER a las 8 sobre el proceso de regularización de migrantes.
En total se han registrado 1.174.978 solicitudes. Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo porque va a permitir que cientos de miles de personas...
Para hoy, temperaturas muy altas en el suroeste peninsular. En Badajoz vamos a tener hoy otra vez 42 grados, puntualmente también en el nordeste y en zonas bajas del suroeste de Galicia. Rachas fuertes de viento en Menorca, ojo con los incendios, y en el extremo sur de Andalucía. Las 10 y 3, vamos con los deportes. Sampe, buenos días.
Muy buenas. España se juega hoy su pase a octavos del Mundial contra Austria, 9 de la noche. La previa podrán seguirla en Carrusel desde las 7 a la 1 de la madrugada. Es el Portugal-Croacia y a las 5 Suiza-Argelia. Tenemos a dos partidos más de octavos, Estados Unidos-Bélgica y México-Inglaterra. Además, a las 7 de la tarde, el España-Dinamarca en Madrid, quinta jornada de clasificación del Mundo Básquet de 2027. Y en Wimbledon, a las 12 de la mañana, Jaume Munar contra el británico Fairley y Selek Meteva contra la estadounidense en Manavarro. Sobre las 2 se reanuda el partido aplazado ayer entre Rafa Jodar y Pablo Carreño.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El paro registrado en la comunidad durante junio bajó en casi 2.500 personas respecto al mes anterior. Es un descenso de prácticamente un punto, del 0,86%, y deja la cifra total de personas desempleadas en poco más de 281.000, según los datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Trabajo. En términos interanuales, el paro ha bajado casi 12.000 personas, es un descenso del 4%, y por provincias, en junio el paro bajó más porcentualmente en Castellón, un 1,7%, seguido de Alicante, un 1,3, y en Valencia solo descendió 3 décimas. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, subió en junio en algo más de 12.000 personas, es un ascenso de medio punto y se queda situada en 2.300.000 personas, es un 4% más que hace ahora un año. Y a las 11 de la mañana comienza el Escorts, la comisión de investigación sobre la adjudicación de vivienda protegida en Les Naus, en la playa de San Juan de Alicante. El exalcalde de la ciudad, Gabriel Echavarri, que estaba citado hoy, no va a acudir, ha aplazado su comparecencia
por motivos profesionales, sí estarán otros compañeros suyos de gobierno de la anterior corporación municipal. Y sepan también que un incendio declarado en Elche ha obligado a evacuar un edificio. Se ha rescatado a dos personas, según el Consorcio Provincial de Bomberos, que también informan de que han atendido a tres perros a los que se les suministró aire, pero uno de ellos finalmente falleció. Y del tiempo, ya saben, algunas nubes en esta primera mitad del día, puede llover en el tercio norte de Alicante y el extremo sur de la provincia de Valencia, y las temperaturas máximas en general a la baja.
Ya están aquí los días sin IVA de Milán. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milán.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy aquí en la SER con José Luis Sastre.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Vivimos en un mundo dominado por las cifras. Pero detrás de los números, siempre hay personas.
Cada persona que escucha la radio, las que están aquí o las que están ahora.
Personas como las que hacemos La Ventana.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Armand Jaumá, Íñigo
Espinosa. Soy de Palencia, como Isaías. Aquí nací hace 30 años.
Delante y detrás del micro.
¿Cómo estás, Jota? Buena tarde. ¿Qué tal?
Disfrutando. Hablando y escuchando. Gracias a las 982.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo. Láser, un equipo líder.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Mueve. ¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
Condiciones en Mutua.es.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en público. Publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Qué te pasa?
Que no me cierra la maleta.
¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
Bueno, si saco unos bañadores...
No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, Hoy por Hoy. José Luis Sastre.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Tantísimos oyentes que nos escriben al Hoy por Hoy preguntándonos, pero Nuño y Jaime cantan la sintonía. Sí, sí, son ellos directamente los que cantan la sintonía del ministerio, que está empezando ahora a las 19, las 9 y 9 en Canarias. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Nuño Domínguez, Jaime García Cantero.
Muy la cantado, Jaime.
Has desvelado que no es Batiato, somos nosotros.
Claro,
somos nosotros haciendo de Batiato.
Para pagar los derechos y nos
a través de una aplicación de IA de la que ellos no hablan, porque tampoco lo cuentan todo en la sección, pues parece que sea Franco Batiato el que canta. Pero no, que va, que
ponemos
va.
Ponemos el autotune en modo Batieto. Y entonces ya
Son nuestros compañeros, nuestros ministros Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, con los que abrimos cada semana, cada jueves, el ministerio. Y de hecho, esta mañana hemos abierto el tramo de abierto del Hoy por Hoy a las 8:30, conectando con nuestro compañero Manuel Covela. Él está en La Guaira y estaba muy pendiente de una historia de la que en realidad está pendiente todo Venezuela, que se aferra en medio de la catástrofe a las buenas noticias que puedan empezar a llegar. La historia de un hombre que quedó atrapado, era el portero del edificio, quedó atrapado allí hace ahora 7 días, y se sabe, porque hay imágenes, han podido sondarle también, que está bien, que está con vida, y siguen ahora equipos de rescate de varios países tratando de sacarle. Y ha sido muy interesante ver cómo la aplicación tecnológica, en este caso, Nuño, los satélites públicos y privados, que han permitido ir haciendo el mapa no solo de los edificios destruidos, sino también contribuir en la búsqueda de posibles supervivientes.
Sí, antes de esto que comentas, en otras catástrofes similares, por ejemplo el tsunami de Japón y algún terremoto, se han llegado en Haití, por ejemplo, se llegó a rescatar gente 15 días después, y en Japón 11, o sea que
increíble,
cada vez hay menos posibilidad, pero existe. Y sí, la tecnología, creo que Venezuela lo que nos ha mostrado es todo el potencial de la tecnología y el nulo potencial de la tecnología cuando hay un país que no es capaz de ni siquiera de poder llegar con las máquinas excavadoras a las zonas derruidas, ¿no? Y bueno, pues esto también yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho de cuán rápido tienen que ponerse al servicio del país en cuestión estos servicios de análisis de imagen por satélite.
No, yo te voy a decir cómo funciona. Es decir, si tienes una empresa de satélites, ¿cómo puedes acceder a esa empresa? Es la misma empresa la que te tiene que servir esos datos, ¿no?
Hay empresas privadas que tienen servicios y que en algunos casos dan sus servicios gratis en situación de catástrofe, o que forman parte de consorcios públicos que ellos aportan la imagen y el análisis lo hacen agencias públicas, y después tenemos los grandes servicios públicos como Copernicus de la Unión Europea, la NASA también está trabajando, pero hay que decirlo, con imágenes de satélites europeos, que en esto somos muy buenos, y también la Naciones Unidas tiene su propio sistema. Entonces te puede ayudar a hacer una evaluación rápida, te puede ayudar a saber cómo de destruidos están los edificios, cuáles están completamente derrumbados, cuáles tienen daños estructurales serios. Hay teorías de que incluso pueden ayudarte a saber cómo ha colapsado un edificio, y sabiendo cuál era su estructura, saber dónde pueden estar los huecos de vida, esos grandes huecos, porque estamos hablando de edificios de muchas plantas de hormigón reforzado, donde es posible que queden muchos huecos con aire debajo de los escombros, ¿no? Entonces, sabiendo un poco cómo eran esos edificios, los equipos de rescate pueden saber por dónde entrar antes o dónde empezar a trabajar sin causar derrumbamientos internos. Hay muchas aplicaciones interesantísimas del espacio para esto. Pero claro, tienen que llegar al sitio, y lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, hay muchas zonas que son inaccesibles por los propios escombros. Entonces lo que también te dice el satélite es, oye, si hay que llegar con un helicóptero o con un avión a una zona de este tipo, pues podemos aterrizar aquí o no podemos aterrizar allá por los escombros que haya. Eso también te lo dice el satélite.
Eso desde el espacio, pero también sobre el terreno. Es decir, hay detectores de calor, hay muchos mecanismos también para intentar localizar no solo dónde hay supervivientes, sino dónde pueden estar, ¿no?
Eso es, y cada vez es mejor. Por ejemplo, hay un sistema que lo tiene muy perfeccionado Turquía, que en esto de terremotos sabe bastante, que usan un radar que es capaz de penetrar en los escombros unos 50 centímetros y sentir, por ejemplo, el movimiento de la respiración de una persona, si es que está ahí. Luego los detectores de ultrasonidos, las cámaras térmicas en los drones, por ejemplo. Esto sí que es una cosa baratísima y que cambia por completo el rescate, porque tú, por ejemplo, tienes un edificio que no se ha derruido pero que está totalmente reventado, y en vez de llevar a los equipos de rescate primero, pues tú vuelas el dron con una cámara térmica, sabes si hay personas vivas, sabes si hay cadáveres, o puedes hacer como una evaluación previa antes de meter los equipos de rescate, ¿no? Y luego los perros, que también son esenciales.
Sí, los sistemas de toda la vida que también tienen que ir junto a la tecnología, de lo que hablamos también el Didi.
No, y que ya en el futuro hay alguna investigación para hacer estos drones que imitan a insectos, es decir, rollo cucaracha, etcétera, también con cámaras y que pueden...
Minúsculos que pudieran introducirse en esas
estructuras. Todavía está en pruebas, pero...
Autónomos, inteligencia artificial.
Sí, increíble. Algo de lo que comentabas precisamente el viernes pasado, que entró Jaime también en el abierto, sí, porque nos llamó la atención ese sistema por el que Google avisó a los teléfonos Android de que, bueno, les advirtió de que se estaba produciendo ese temblor. Y claro, es mucho más rápido la velocidad de transmisión en los teléfonos que incluso cómo se mueve la Tierra con las ondas sísmicas. Y así hemos visto este sistema a través de nuestros teléfonos y también la aplicación aquí, cómo no, de la inteligencia artificial.
Claro, a ver, además, como tantas veces pasan cosas feas en las redes sociales, contestando a este corte de otro día en redes, hay historias preciosas. Yo lo veía en Instagram, muchísima gente que dice, es que 10 segundos me salvaron la vida, ¿no? Gente que lo vivió. Sí, sí. Y esto creo que es, tantas veces que contamos cosas negativas de la tecnología, pues esta es maravillosa. El tema, como estabais contando, la inteligencia artificial es un complemento a todo esto. Hoy los drones van con inteligencia artificial, hoy las simulaciones se hacen con inteligencia artificial, hoy la detección térmica con inteligencia artificial puede ir a niveles absolutamente insospechados hasta ahora. ¿Qué es lo interesante? Que este tipo de alertas tempranas unidas a ciertas simulaciones puede tener un efecto enorme, por supuesto no en evitar el terremoto, que esto es completamente imposible, pero sí en la respuesta. Parece obvio, ¿no? Pero todo el tiempo que seas capaz de ganar en cómo ordenas la respuesta a ese terremoto es salvar vidas. Y ahí estás trabajando en cosas muy interesantes. Por ejemplo, en todo lo que son gemelos digitales, planos de resiliencia, es decir, entender qué efecto tendría un terremoto de una magnitud determinada sobre un territorio determinado. Y ahí se están haciendo cosas estupendas. Por contar también la parte menos positiva, bueno, pues todos estos modelos de resiliencia se han asociado siempre también a modelos de prevención del cambio climático, a métricas asociadas a inundaciones, otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, el MIT, que era pionero en todo esto, ha bajado la inversión en este tipo de cosas por este negacionismo que a veces tenemos, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces el negacionismo en temas como el cambio climático nos puede perjudicar en temas tan indiscutibles como son los terremotos. Dejemos trabajar a la ciencia, dejemos trabajar a la tecnología, saquemos la polarización, porque todos entendemos que es maravilloso poder entender qué afecta tan terremoto. Pues para entender eso hace falta modelos de cambio climático, hace falta estos modelos a largo plazo.
Cuando ocurre una catástrofe de este tipo, es una de las maneras más evidentes de ver cómo es de importante que en algunas cosas estemos todos de
acuerdo. Seamos capaces de ponernos de acuerdo.
Sea un terremoto, sea una gran inundación, como por desgracia tuvimos un ejemplo aquí en España hace poco. Con Nuño y con Jaime seguimos a la vuelta. Ahora son las 10 y 16, las 9 y 16 en Canarias.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Testisafor. Colaboran los departamentos de turismo, de agricultura y de medio ambiente del Ayuntamiento de Gandía.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
El Seic Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
¡Atención! Ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Luis Sastre.
Las 10 y 20, las 9 y 20 en Canarias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Esta sí que la hemos cantado, ¿eh? Esta sí que la hemos cantado.
No quería decirlo, no quería decirles que la estoy cantando yo, en una nueva aplicación de inteligencia artificial y con un concurso del satélite también de la NASA, pues al final estamos haciendo auténticas virguerías en esta despedida del Ministerio. Bueno, oye, vamos a seguir hablando precisamente de virguerías, la candidatura española para albergar Nuño, uno de los mayores telescopios del mundo.
Uh-huh, así es. Bueno, esto se puede razonar que es la cosa más importante en astronomía que ha pasado en España desde hace 300 años, desde el siglo XVIII, porque desde luego es el mayor telescopio óptico del hemisferio norte. Y yo creo que hemos hablado aquí alguna vez de este telescopio de 30 metros, que es un proyecto que lleva en marcha pues casi 20 años y que lleva parado tiempo por que lo querían construir en Hawái y la población local se opone. Y se opone cada vez más y gana cada vez más batallas legales para impedir que se construya en Mauna Kea, que es la montaña más alta de Hawái, donde ya existen muchos observatorios astronómicos. Y están enfadados en parte con razón, porque no les han las universidades que lideran el proyecto y los países que lideran el proyecto, Japón, India, Canadá, no han tenido en cuenta al principio a esta comunidad, de decirles, oye, queremos hacer esto, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Entonces se han enfadado bastante y las posibilidades de construirlo en Hawái cada vez son menores. Entonces, en esto ganó Trump su segundo mandato y además dijo que iba a recortar más de 1,000 millones del presupuesto que necesita este telescopio para construirse, con lo cual ahí España ofreció una oferta histórica de 400 millones de euros para poner este telescopio en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos, donde también existen muchos observatorios astronómicos, y en una isla que está acostumbrada a tener estos proyectos y que además entiende el impacto económico que pueden tener. Además, el gobierno ha buscado, o el Banco de Inversión Europeo que preside Nadia Calviño, está analizando la posibilidad de dar un crédito al proyecto de unos 600 millones de euros, con lo cual se podría llevar a cabo en nuestro país. Y sería, como ya digo, pues lo más importante que ha pasado en astronomía en 300 años y el telescopio más importante del hemisferio norte durante las próximas décadas. Así que es una cosa de estas que dices, oye, pues ¿por qué no invertir en astronomía? ¿Por qué es invertir en alta tecnología? Estos telescopios tienen instrumentos que llevan la tecnología actual al límite y pues podría estar en España. España ya intentó albergar el telescopio más grande del mundo que se está construyendo ahora en Chile. No hubo suerte en este caso y ahora pues tenemos la posibilidad de esta revancha. Así que yo creo que es una cosa en la que podríamos estar todos de acuerdo, como decías tú antes, ¿no?
Ya, ¿te imaginas?
Estaría bien.
Bueno, siempre aparece algún detalle por el que la gente empieza a pelearse.
No, por supuesto, sí, aparecerá. Sí.
Luego, de algo tan grande, algo muy, muy pequeño, el desarrollo de IBM de chips por debajo de un nanómetro. Esto me tienes que ayudar, Jaime, a que me haga yo la idea de cuánto es eso.
Bueno, pues para que te hagas una idea de lo que es un nanómetro, es la millonésima parte de un milímetro. Es exactamente un nanómetro, es 10 a la menos 9 metros, es eso, ¿no?
O sea, tengo la definición, pero creo que aún así me cuesta hacerme la idea de cuánto es eso.
Pues en un milímetro, un millón. Y el reto es que IBM ha conseguido ir más allá. Ha conseguido hacer el primer chip subnanométrico, es decir, que mide menos de un nanómetro. Exacto. Y además ahí pierdes el metro como final. La siguiente medida son Armstrongs, o sea, mide 0,7 nanómetros.
Que ya son las distancias que se miden con en el mundo de las células.
Absolutamente las cuánticas, ¿no? O sea, estamos acercándonos al tamaño de los átomos. Esto, aparte de la virguería técnica, porque esto es un chip que está todavía en una fase de laboratorio, es decir, no vamos a ver chips nanométricos, subnanométricos en los próximos años.
No los vamos a ver literalmente. No los vamos a ver nunca.
Absolutamente. Tardaremos en poder utilizarlos. Tienen dos derivadas muy interesantes, ¿no? Unas que aumentan la eficiencia, con lo cual la inteligencia artificial, entre otras cosas, podrá llegar a límites todavía mayores, pero sobre todo reduce muchísimo el consumo. IBM dice que hasta el 70%. Y esto es una muy buena noticia para una infraestructura que en este país es tan polémica como son los centros de datos, ¿no? Si los centros de datos en algún momento llevan este tipo de chip, gastarán muchísima menos electricidad, muchísima menos energía, y como gastarán menos energía,
necesitan menos agua,
menos refrigeración, con lo cuanto menos agua. Es decir, esto es uno de estos ejemplos de cosas que nos parecen que están en el ámbito del abstracto, pero que tiene una aplicación real tremendamente poderosa, ¿no?
No, pero eso, ¿cómo lo manipulas?
¿Cómo manipulas? Bueno, claro.
¿Cómo se arregla? ¿Cómo va el técnico del chip a arreglar un nanochip?
Bueno, los chips, partamos de la idea de que los chips no se arreglan, ¿vale? Bien. O sea, los chips, los subnanométricos, los nanométricos, todos los demás, los chips vienen encapsulados y nunca ninguno de nosotros ha visto un chip por dentro, lo ha manipulado ni todo lo demás. Sobre todo porque cualquier tipo de chip se trabajan en salas limpias, con unos niveles de limpieza, valga la redundancia, absolutamente estratosféricos, donde no puede entrar ni la más mínima partícula de nada, donde se controla el aire, donde se controla absolutamente todo. Es decir, los chips, aunque pudiéramos verlos, que tuviéramos otra, no los veríamos porque vienen encapsulados, ¿no? Están muy dentro de la tecnología que usamos. Pero como te decía, ser capaces de manipular el silicio a esos niveles es un reto tremendo. Por ponértelo todavía más complicado, una de las revoluciones que tiene este chip es que va por capas. Es decir, que en esos 0,7 nanómetros hay varias capas diseñadas.
Es increíble.
Diseñadas que van a trabajar en paralelo haciendo operaciones distintas. Cuando entendemos, para entender esto, ¿no? Distintos procesos matemáticos, que son los algoritmos, van a estar en distintas capas para eficientar algo a un nivel cercano al atómico. Esto, o sea, es de una complejidad técnica tal que creo que son de estas noticias que nos hacen pensar que, pese a todas las malas noticias que damos en tecnología, hay gente súper inteligente y súper brillante.
Hay gente que está pensando en cosas
haciendo cosas
que hacen progresar el mundo. Sí, totalmente. Sí. Y que ojalá sirvan para frenar a aquellos que quieren que el mundo avance en un sentido totalmente opuesto.
El problema es que estos chips caigan en manos de los de siempre, que como no nos protejamos, por ahora.
No serán baratos tampoco.
Bueno, claro, en el momento en el que estamos, esa cuenta ni siquiera entra, ¿no? Estamos en una fase de laboratorio en la que, por supuesto, ahora viene la fase de hacer esto viable. Como siempre, que hay que hacer la cuenta.
Pero es que solo puede pagarlo entonces aquellos que luego le van a dar el uso que ellos quieran.
Bueno, pero hay que hacer también la cuenta del coste total, ¿no? ¿Cuánto cuesta este chip? Pero ¿cuánto nos cuesta a todos el consumo de agua, el consumo eléctrico de años y años?
Dices funcionando. Siempre, ¿no? Vamos a invertir en esto para que dentro de 20 años, o 30.
Pues... Claro.
Hay otros asuntos. El CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha presentado el resultado de una investigación que documenta cómo fueron depuradas 511 personas vinculadas a la Junta de Ampliación de Estudios durante el franquismo. Esto me lo tienes que explicar bien, Nuño.
Sí, bueno, a ver, yo que llevo muchos años en esto de la ciencia, siempre decían que el CSIC es el heredero de la Junta de Ampliación de Estudios, que no nos sonará de nada, pero esto fue el organismo que probablemente más modernizó la ciencia española antes de la Guerra Civil. Una de las cosas más importantes que hacía era enviar científicos españoles al extranjero para que se formasen y aprendiesen lo que se estaba haciendo en esos momentos en los laboratorios. El presidente honorífico era Ramón y Cajal, que es el primer Nobel de Medicina español. Entonces, el impacto científico y a nivel de modernización del país de este organismo fue tremendo. ¿Qué se dice? Que en 1939, cuando termina la guerra y llega Franco a decir que el CSIC iba a unificar la unidad divina de las ciencias o algo así, el CSIC heredaba todo el potencial y todo el material y toda la modernización que había conseguido la JAE, lo que es directamente una mentira. Hubo una depuración tremenda, hubo un exilio de muchísimos de los científicos involucrados en la JAE clarísimo, y hasta hace relativamente poco tiempo no se explicaba esta verdad así. Cuando se hace la Ley de Memoria Democrática en 2022, el CSIC empieza a rebuscar de verdad en los archivos para encontrar a muchas de esas personas, empleados de todo tipo, que fueron depuradas juzgados por las autoridades franquistas y antes también por las republicanas, analizados, juzgados para ver sus filiaciones políticas, con quién trabajaban, con quién estaban casados, si llevaban, en algunos casos, mujeres si llevaban pantalones o no, lo que podía significar que las pusiesen una sanción o que directamente las echasen, ¿no? Entonces, ayer se publicó por primera vez el catálogo completo de estas, al menos 511, hay alguno más que están todavía terminando sus perfiles, personas que fueron depuradas. En muchos casos les depuraron y pudieron seguir trabajando, un 60% aproximadamente, pero un 40% no pudo seguir trabajando, o si lo hizo, cobraban la mitad que el de al lado, o no podían subir en el escalafón, aunque tuvieran más méritos para hacerlo, y algunas de estas sanciones llegaron hasta la transición. Es decir, tú imagínate 20, 30 años trabajando en un sitio donde alguien te está poniendo la bota en la nuca constantemente, ¿no?
Y entonces, esa historia no se había seguido hasta ahora.
Bueno, esta historia ha salido, en algunos casos se conocía bien, por ejemplo, de los grandes nombres como el fundador de la Oceanografía Española, Don de Buen, o el director del primer director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero hay muchos otros casos que no se conocían, y hablamos de, por ejemplo, muchas doctoras, mujeres doctoras que ni siquiera constaban con su nombre de pila, o sea, que se las llamaba señorita Sánchez o señorita Moreno. Entonces, en muchos casos han aflorado mujeres que eran las dos doctoras y que eran hermanas. Y pensaban, tú mirabas los archivos y pensabas que era solo una persona. Lo que pasa es que de repente aparecen en un lado y en otro y decías, esto no puede ser. Bueno, pues hay mucha gente que todavía, o sea, que no se sabían que habían sido depuradas, ahora se sabe, y ahora las historiadoras del CSIC piden ayuda de los archivos privados y de los familiares para encontrar, por ejemplo, fotografías, porque muchos de ellos no tienen cara, no sabemos qué cara tenían, porque no hay fotografías en los archivos, simplemente pues los resultados de su juicio sumarísimo, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante por eso, porque puede continuar con mucho material que está desaparecido de los archivos y que podría estar en cajones en cualquier sitio de España, ¿no?
Muy curiosa la historia. Junta para la Ampliación de Estudios, ¿es cómo se llama?
Ajá, la JAE.
La JAE, que luego acabó siendo el CSIC, pero de lo que pasó con muchos de los científicos y las científicas que trabajaban en él, pues no se había conocido hasta esta investigación. Y tengo tiempo todavía, Jaime, para que me cuentes este club secreto, ya será menos secreto, de Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, ahora que hablábamos del dinero y demás, para influir en la opinión pública y hacerlo junto a Elon Musk.
Bueno, como dices tú, ¿no? Un club secreto, regular de secreto, sí, porque... Sí, sí. Porque lo ha publicado todo el mundo. A ver, la semana pasada publicaba The Guardian, ¿no? Que Dialogue es una cosa, un club peculiar, ¿no? Recuerda al famoso Club Bilderberg, a este tipo de iniciativas, ¿no? De la gente poderosa, con el disfraz de organizar eventos. Lo que publicaba The Guardian es un listado con muchísima gente que había participado en algún momento en este club de Peter Thiel. Con cosas muy poco sorprendentes, como que está Elon Musk, bueno, pues todos lo esperábamos, como que está el yerno de Donald Trump, pues también era bastante predecible. Pero quizás la sorpresa viene por la presencia de muchísimos políticos, también demócratas, o sea, que esto no solamente es un tema republicano, ¿no? Muchísimos periodistas de todo el mundo, incluyendo el New York Times, incluyendo The Atlantic, o sea, gente muy, muy prestigiosa, que han empezado a decir que ellos nunca han participado en ese club, ¿no? Que fueron invitados, que dieron una conferencia, que lo que sea, pero que ellos no pertenecen a este club. Días después, Wired tenía otra exclusiva, que es el sistema de filtrado de los asistentes a todo esto, que quizás es la parte más aterradora, ¿no? Cómo se filtra la gente para estar aquí, valorando dos cosas, ¿no? Cuánto dinero tienes y cómo eres de famoso. Con lo cual, en la sala te podías encontrar un actor de una peli de Marvel sentado al lado de un emprendedor que diseña armas que matan. Es decir, las armas de la ficción con las armas de la realidad todas.
Pero el objetivo del club, ¿cuál es?
Bueno, esto es como todo, ¿no? El objetivo del club, según ellos, es...
jugar al golf.
Conversar, ¿no? Yeah. Y tener diálogos profundos, pero la sensación que todos tenemos, sobre todo viendo lo que está haciendo Peter Thiel, lo hemos contado aquí, está en Argentina jugando a ser poderoso con todo lo que puede allí, fundamentalmente con el presidente de Argentina, pero está haciendo lo mismo en Paraguay y está tratando de probar los límites de la tecnología como estructura de poder. Entonces, cuando piensas que el tema del que van a hablar en la próxima cita que tienen es hablar de la Tercera Guerra Mundial, pues a mí pensar en Peter Thiel, el yerno de Donald Trump y Elon Musk hablando de la Tercera Guerra Mundial no es tranquilizador. Bueno, creo que el problema, como siempre, es la opacidad de estas cosas. Recordemos que la anterior cita de Peter Thiel era para contarnos quién era el anticristo. Esta la hizo en Roma, sí, sí. Y al final nunca lo contó. Entonces pasamos de identificar al anticristo a hablar de la Tercera Guerra Mundial sin solución de continuidad.
Sus apóstoles.
Claro.
Eso es, sí. En fin, bueno, a veces nos han contado historias historias que eran ciertamente apocalípticas, pero no ha habido ni una semana en que no hayan contado algo también esperanzador. Y en eso yo creo que está la gracia de este ministerio al que hoy vamos a echar el cierre. Pero antes, Nuño Domínguez, Jaime García Cantero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos seguiremos escuchando.
Claro que sí.
Un abrazo.
Sí.
Hasta abrazo. Luego. Hasta siempre.
Sing a lazy song beneath the sun.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Auto Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Neurococos, tu centro multidisciplinar en Gandía. Ofrecemos atención personalizada en logopedia, nutrición, fisioterapia y psicología. Tratamos trastornos del habla, voz, alimentación y disfunciones físicas, infantil y adultos. Participa en nuestros talleres de musicoterapia y pequechef. Visítanos en Raconada del Pare Leandro Calvo 2, junto a Plaza Escuelas Pías. Neurococos, mejora tu calidad de vida.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana... Coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
Para hacer la compra bien hay que ir a
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Cadena Ser, hoy por hoy.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Y lo que también tiene su gracia, Jonás, es que durante bastante tiempo no supiste muy bien a qué se dedicaban tus padres, Fernando Trueba y la gran productora Cristina Huete.
Bueno, porque yo siempre, aparte de tímido, yo creo que he sido, iba lento, en general lento, sigo yendo lento, soy muy lento, entonces me ha costado a veces darme cuenta de cosas muy evidentes, ¿no? Pero por otra parte es verdad que no es un oficio muy evidente, ¿no? Si tu padre, yo que sé, es carpintero, pues estás viendo claramente lo que hace, ¿no? Cuando es director de cine, no es tan evidente, ¿no? Yo en un momento pensaba, mi padre es un señor que dice corten, ¿no? Porque era como lo que veía, que estaba a veces sentado en una silla y decía corten. Con mi madre era así que la veía, que era como muy trabajadora y que estaba todo el rato al teléfono y fumando un cigarrillo tras otro. Y entonces sí que entendía que tenía como responsabilidades más fuertes.
José Luis Sastre.
22 minutos y darán las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Ni el Club de Davos, ni el G7, ni el Real Madrid de Florentino Pérez. Ninguna entidad es más influyente y poderosa, al menos en lo verdaderamente importante, en cariño, afecto y abrazos, que el Club de Amigas y Amigos Alegres de Hoy por Hoy. Un club que hoy va a echar el cierre después de 6 temporadas, mostrando junto a su artífice, Luis Alegre, los lados más humanos y desconocidos de personalidades tan conocidas y amigables como la cantante Eva Amaral.
Pues mira, cuando estás en un escenario y todo va bien y el público conecta contigo, o tú con el público, no sé muy bien quién lo hace primero, y es esa sensación de que despegas del suelo, o sea, es impresionante. Volar es pues estar en una nube, ¿no? Despegar y sentir que puedes hacer cualquier cosa.
Tardes, manoseando la palabra viernes, desenredando mi fin de semana, tantas tardes.
Amigo Luis Alegre, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis, querido, qué bonito recibimiento. Sabes que esta es la primera canción que me deslumbró de Amaral. Hará unos 28 años, la noche que se la escuché a Eva y Juan Aguirre en un local de Zaragoza, me quedé loco.
Tienes que contarnos por qué has elegido a Eva Amaral como última invitada de esta sección, por la que, decía ahora, durante 6 años han pasado unas 120 personas que tú quieres mucho.
Eva era una última invitada perfecta por toda clase de razones. Es una amiga completamente adorable, es una fuera de serie que ha llegado muy lejos sin perder el pie y, por si fuera poco, es de Zaragoza.
Si es que yo intuía que eso iba a estar, pensaba que iba a ser la primera razón, pero mira, me la has dicho la tercera. Las figuras que van pasando por aquí, que van desfilando por esta sección, siempre empezamos preguntándote cómo y cuándo la conociste, si eran gente anónima cuando tú las conociste. De hecho, ¿fue así también con ella, con Eva?
Y tanto, Eva era la camarera del Azul, uno de mis garitos favoritos en la Zaragoza de los 90.
¿Cómo era aquella Eva Amaral?
Pues mira, la recuerdo como una chica encantadora, pero muy tímida, delicada y reservada. Yo nunca supe que tocaba la batería o la armónica. Por eso luego me impactó tanto verla encima de un escenario convertida en un verdadero ciclón.
Hola, Eva Amaral, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Nos ha dicho ahora Luis cómo te recuerda él a ti. ¿Cómo era ese joven Luis Alegre?
Pues como siempre, haciendo honor a su apellido. Siempre ha sido una persona pues como un torbellino de alegría, de saber hacer sentir bien a todo el mundo alrededor. Y bueno, en las noches que yo estaba detrás de la barra, pues son complicadas, ¿no? Porque yo creo que entraba a las 11 de la noche aproximadamente y hasta las 7 de la mañana no salíamos de allí. Wow. Y lleno todo el tiempo estaba el garito. Así que, bueno, se vivían momentos de estrés, pero Luis siempre hacía que de todo fluyera y que fuera maravilloso. Fluyera, siempre era una alegría encontrarse con él.
En aquella época de camarera que ahora nos describes, ¿te enseñó algo sobre la gente, sobre la noche, sobre cómo es la gente de noche, aquella etapa?
Pues yo tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Porque es bonito pensar también, o sea, que era como un caldo de cultivo. El Azul, que era el sitio donde yo trabajaba, pues era el bar donde terminaban las fiestas o los actos culturales de la ciudad. O sea, si venía Sting a tocar a Zaragoza, pues Sting no, pero todos sus músicos terminaban en el Azul. Y, o si venía una obra de teatro o el estreno de una película, pues terminaban los actores en el Azul. Y la verdad es que dio pie a conocer a gente increíble y también a muchos clientes anónimos y clientas anónimas que eran increíbles y que te contaban sus historias, porque sí que es verdad que cuando estás detrás de una barra, se tiende todo el mundo a sincerar mucho, ¿no? con el que está trabajando y eso la verdad es que me abrió a historias muy, muy bonitas, muy humanas.
Estaba recordando ahora, Eva, que hablando de grandes conciertos, yo fui al Azul después de ver a Michael Jackson en la Romareda con Penélope Cruz y Goya. Pero tú estabas luego en el Azul.
Sí,
y yo fui
claro,
con Penélope Cruz y Goya Toledo, que no sé si recuerdas aquella noche.
Claro, es que yo, de hecho, creo que una de las primeras noches que tengo recuerdo de haberte conocido, creo que es esa, que viniste con Penélope.
Hacia 1997, Eva y Juan Aguirre decidieron marcharse a Madrid, pero los primeros tiempos no fueron fáciles. Vivían en pisos de amigos, un poco a salto de mata. Juan recuerda que a veces se dejaba crecer la barba porque no tenía ni para las cuchillas. Y la propia Eva
hizo algunos trabajos muy llamativos para salir adelante, como uno en el Corte Inglés.
¿Qué trabajo hiciste en el Corte Inglés, Eva?
Pues yo imagino que te refieres al que iba yo dentro de Mario Bros.
Sí. Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal.
Ese es uno de mis highlights, la verdad.
Ahí también se te sincera la gente, ¿no? Dentro de Mario Bros.
Ahí, bueno, ahí era espectacular. Porque yo, claro, no tienes control. O sea, es uno de estos muñecos que tus ojos salen por la boca de Mario Bros, claro. ¿Sabes? Y iba allí con una barriga enorme así de goma espuma. Y controlas poco tus extremidades, ¿no? Entonces a veces tiras cosas, bueno, era un poco por los pasillos del Corte Inglés en Navidades.
Lástima que no quede testimonio de ese episodio.
Cierto, porque todavía no teníamos todo el mundo teléfonos, pero hubiera sido bonito tener una foto de aquello.
Una noche crucial, Eva, fue en Libertad 8, el mítico local de Madrid donde se habían forjado grandes cantautores, en la que tuvisteis un arrebato providencial cuando el cantante que actuaba provocó a los que estabais de espectadores para que subiera alguien a cantar.
Sí, la verdad es que, o sea, fuimos un poco jetillas, uh-huh, en el fondo, Juan y yo, ahí, porque lo que sucedía realmente es que el cantante lo que estaba haciendo era animar a sus amigos, que también eran cantautores, que estaban allí en la sala compartiendo con él, y probablemente habrían pactado que si alguno quería subir a hacer alguna canción, pero nosotros nos levantamos más rápido de la silla y tomamos el escenario ante la incredulidad, ¿no?, de los que estaban allí. El
pero
pasmo,
claro, ahí os descubrieron,
sí,
de
sí,
alguna
sí,
manera, y os contrataron.
Sí, fue bonito porque además, ese día llegamos con nuestra maquetica, nuestra casete, con unas cuantas canciones grabadas mal, y se la dimos al dueño de Libertad 8, a Julián, para decirle que queríamos tocar, porque nosotros vivíamos de tocar. O sea, básicamente pagábamos el alquiler en Madrid con los conciertos que hacíamos aquí y allá. Y dijimos, pues Libertad 8, que es un sitio donde está tocando todo el mundo,
hay
concierto,
claro,
todos los días aquí. Y nada, llevamos nuestras canciones y tal, y nos dijo Julia, no, aquí hay una lista de espera tremenda, ajá, y nada, es que ni voy a coger la maqueta porque no va a poder ser. Y claro, nos quedamos chafadísimos. Y cuando se presentó, justo ya nos sentamos a ver el concierto que había, y entonces cuando este chico dijo, si alguien quiere subir al escenario a hacer una canción, que veo muchos músicos aquí, dijimos, ¡buah! Nos lanzamos allí, y cuando bajamos del escenario, vino Julián, el dueño de Libertad 8, y nos dijo, vale, el miércoles que viene tenéis un hueco. Fue muy bonito, parecía una película todo. La verdad es que nuestros primeros años en Madrid eran, pasamos así carestías, digamos, pero todo era muy bonito porque una puerta se iba abriendo detrás de otra.
Bueno, y no solo en Madrid, otra de esas noches curiosas de los inicios es aquella en la que en un bar de Vitoria, Eva y Juan solo tuvieron de espectadores a los tres camareros y dos clientes, 5 en total.
Vuelve mucho a tu memoria, sí, aquella noche, Eva.
El elefante blanco se llama la sala, no sé si sigue existiendo, yo creo que sí. Y sí, la verdad es que yo recuerdo aquel concierto como especialmente enérgico y bonito, porque oye, los 5 que había, yo decidí.
Estaban entregados.
Hombre, ya
solo faltaba, imagínate. 5 y de espaldas.
El concierto de su vida, vamos. Y lo dimos todo.
Pues claro.
Y la verdad es que hemos estado, muchas veces nos hemos vuelto a encontrar con alguno de aquellos 5 y lo hemos recordado con mucho cariño.
En lugar del elefante blanco, ese bar se tiene que llamar Amaral. Yo conocí a la madre de Eva, una mujer maravillosa y tiernísima.
Ahí la Carmen.
Sí, la Carmen. Pero no pude conocer a su padre, que las había pasado canutas en la guerra y posguerra. Sus padres soñaban para Eva con una ocupación menos insegura que la música y que se pusiera una tienda o algo así. Lo chocante es que su padre, aunque era militar y maestro de banda, aborrecía la música.
Esto me lo tienes que contar bien, Eva, cómo es que sí, tu padre detestara la música, sobre todo, que te decía cuando veía que tú querías dedicarte a esto, a la música.
Sí, sí, sí. Él, bueno, aparte, o sea, que la música que yo escuchaba a él le parecía abominable directamente.
Ni
claro,
música, ¿no?
Ni música. Eso que era. Los pelos, los ruidos, tal. Bueno, los gritos. Y sobre todo yo creo que no confiaban mucho, porque yo, hablando, tengo una voz más bien grave, entonces ellos no pensaban que yo pudiera cantar. Yeah. Y pensaban, bueno, aparte de que era todo un delirio adolescente, pues porque yo iba de una cosa a otra todo el rato y me veían como demasiado artística, o sea, demasiado en las nubes, ¿no? Sí, no estaba muy a favor. Y mi padre no estaba a favor de la música tampoco, porque, bueno, él se metió en el ejército siendo de una familia muy, muy pobre de Cáceres, para intentar quitar una boca que alimentar de casa, ¿no? Y entonces empecé a viajar y ya pues cayó en Zaragoza, conocí a mi madre, se sentaron allí, todo estupendo. Pero sí que es verdad que él, así vocación militar, no tenía mucha. Y entró en la banda porque debía de ser como la parte de enseñar a... O sea, aprendí a tocar la corneta y el tambor porque era un hombre que tenía unas facultades para la música excepcionales sin haber tenido ninguna preparación ni ninguna enseñanza. Y luego, pues poco a poco, fue adaptándose a los tiempos que iban avanzando, pues tuvo que sacarse titulaciones diversas para seguir en su trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que él, al ser un poco autodidacta, pues creo que recibía un poco del rechazo de los que eran músicos de carrera dentro del ejército. Y creo que él tenía un poquito ahí de trauma con eso y no quería que le pasara lo mismo a su hija. Yo creo... Sinceramente, con los años he terminado pensando que era un poco ese el motivo por el que estaba tan en contra de que yo me dedicara a la música, que luego es verdad que en cuanto hicimos 4 conciertos y salimos una vez en el Heraldo de Aragón,
pues, se le pasó.
Él encantado.